Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12:05 de la mañana, buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar un miércoles más, un año más, porque arrancamos este 2026 con estas palabras mayores. 7 de enero de 2026 y como cada miércoles entre 12 y 1 del mediodía les acompañamos en la sintonía de Capital Radio. Gracias por estar ahí un día más. Espero que no estén pasando demasiado frío, que estén donde estén, estén calentitos. Y gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Tu vida es un regalo para mí, mi ilusión que seas feliz y que todos tus anhelos se vuelvan realidad. Hoy celebro tu sonrisa, la alegría que respiras. Qué bonito estar contigo y tenerte cada día.
Es otro año. De eso vamos a hablar con nuestra coach de cabecera. Ya saben todos ustedes que los primeros miércoles de cada mes arrancamos con ella, con esta sección de Diga Coaching al rescate, gracias a Silvia Resa, la creadora de Diga Coaching. Silvia, feliz año, bienvenida, gracias por estar aquí un año más.
Gracias a vosotros, como siempre, por acogerme tan amablemente. Es un año más, un enero más, y yo no puedo estar más contenta de compartirlo con todos vosotros.
Vamos a hablar de eso, ¿no? De ese nuevo año, de los objetivos que yo creo que todo el mundo se marca, o la inmensa mayoría de personas se marca unos objetivos, tiene unos propósitos de cara a estos próximos 12 meses. ¿Es importante no tomarlo como simplemente, bueno, pues un cambio de año y ya está?
Hombre, siempre es importante eso, y también quiero decir que no es solo en enero cuando se pueden hacer estas cosas, en cualquier momento del año. Por ejemplo, otra fecha estupenda es cuando llega el cumpleaños, porque es como otro cambio de ciclo. En cualquier caso, se trata de una especie de planificación, de organización, de poner orden en la vida de cada uno, dejando atrás las cosas que nos sobran y enfocándonos hacia lo que realmente es importante, lo que realmente cuenta.
En ese enfoque, imagino que tiene mucho que decir el coaching.
Sí, porque ya sabes que todo es entrenable, o casi todo, vamos a decir casi todo, por no emplear términos absolutos. Casi todo es entrenable. Entonces, hay una pregunta que yo me suelo hacer en el cumpleaños y en el nuevo año. Es, ¿qué es lo que le pido al nuevo año? ¿Y qué es lo que yo voy a dar o con qué voy a contribuir para que eso se haga realidad?
Es una pregunta que implica muchísima sinceridad con uno mismo.
Claro, es una de esas preguntas que a los coaches nos gusta decir que son poderosas, porque realmente te empoderan, te hacen no tomar el control, porque el control nunca, ya sabes que nunca se lleva, o casi nunca, pero sí por lo menos enfocarte hacia lo que deseas conseguir.
Es decir, que por lo que estás planteando podemos afirmar, ahora tú me dices sí o no, que parte de lo que nos va a pasar o parte de lo que va a ser nuestro año es responsabilidad nuestra.
Sí, no parte, casi todo. Pues, ya digo, por no decir términos absolutos, todo. Lo que ocurre es que hay veces que no estamos preparados a lo mejor para afrontar algo que nos pasa. En cualquier caso, lo que decimos los coaches es que no es lo que te pasa, sino cómo lo afrontas o cómo te colocas ante esa situación para seguir adelante. Entonces eso es tan importante como lo que te pasa realmente.
Es importante ser positivo, ser optimista, no negativo.
Sí, eso es. Ser positivo, pero no, o sea, de una manera optimista, pero no con un optimismo irreal o decir, me va a salir todo bien. No. Siendo también realista, con alegría. Es decir, cuando te viene algo, decir, bueno, ¿de esto qué puedo sacar en positivo? En el sentido de qué puedo aprender. Y con ese mantra, muchas veces se solucionan las cosas. Por lo menos ves una salida y entonces te pones a ello.
Hay un ritual.
Sí.
Del que ella me hablaba fuera de micro también, que yo quiero que compartas con los oyentes.
Vale, mira, es un ritual que yo hago todas las nocheviejas, antes de las uvas, entre la cena y las uvas. Y bueno, este año en concreto he tenido muchísimos seguidores durante la fiesta y la verdad es que lo hemos hecho, pero con la gente estaba muy convencida. Y eso me ha encantado porque eso quiere decir que la gente se compromete con cosas que aunque no sean de ver y tocar en el momento, son al final realidades o de alguna forma deseos que se quieren lograr. Entonces, bueno, el ritual es lo primero es el paso primero es en una hoja de un papel bonito, de un papel, mira, yo el que tengo ahora es un papel verde.
Papel verde, es verdad.
Y a escribir en ella qué ha sido lo mejor que te ha ocurrido durante el año pasado. Si lo haces ahora, pues es 2025. Si lo haces en junio, pues es hasta junio del año pasado. Y ha podido ser una nueva amistad, que hayas ganado algo en la lotería, que también viene bien, que hayas aprobado una oposición o que haya nacido tu primer hijo, tu primer nieto o tu sexto nieto, da igual. El paso dos es escribir en esa misma hoja qué ha sido lo peor que te ha ocurrido. Pero lo peor en coaching siempre lo miramos desde el punto de vista del optimismo y de lo positivo. Entonces es eso que ha sido peor, que ha sido malo, que ha sido tremendo, ¿hay algún aprendizaje asociado a ello? O sea, ¿para qué el universo te ha mandado eso? ¿Para qué esa situación que te ha provocado problemas, llantos, disgusto? Entonces, viendo el aprendizaje, puede ser una manera de ver lo positivo de esa situación. Que hay veces que es muy difícil, ¿eh? No digo, sí, pero sí, sí es posible. Luego,
el paso tres.
El paso tres es, por la otra cara, escribir entre 3 y 5 propósitos. ¿Por qué digo 5 máximo? Porque es como lo de la atención. A partir de del sexto punto ya la gente no recuerda nada. Pues eso, el quinto propósito, porque ya 5 son muchos propósitos. Entonces, varios propósitos con los que te comprometas y de la forma más detallada posible.
Hay que explicarlos bien.
Hay que explicarlos bien. Por ejemplo, si yo quiero hacerme rica, que es muy legítimo, puedo hacerlo de distinta manera. Puedo ser jugando a la lotería otra vez, mira, a mí me ha dado este año con lo de la lotería, invirtiendo en bolsa o encontrando un trabajo que esté muy bien remunerado y que te aporte ese dinero con el que te vas a invertir y te vas a conseguir pues eso, ahorrar mucho y tener mucho dinero. Entonces, cuando hayas terminado de hacer todos esos propósitos, doblas la hoja y la introduces en un sobre también de tu color favorito. Y entonces, por fuera escribes 2026 o propósitos 2026 y lo guardas en un sitio al que solo accedas tú. Es decir, esto es una cosa para uno mismo. Entonces, se guarda ese sobre, se coloca en un sitio donde también de vez en cuando lo puedas ojear. ¿Por qué? Porque esos propósitos se irán cumpliendo. Si tú te comprometes, se van consiguiendo. Entonces, al conseguirse, es muy bonito, porque tú lo abres y dices, ah, mira, el propósito de hacerme rico, pues resulta que he jugado a la lotería y no me ha tocado. Bueno, pues voy a invertir en bolsa. Pues mira, he invertido y esta semana la bolsa pues ha subido las acciones, pues voy mejorando. O no, a lo mejor ese propósito no se está consiguiendo y es para que de alguna manera tú lo dejes a un lado y te pongas con el siguiente propósito. Entonces, todo eso provoca una dinamización que lo que te hace es ir viendo las cosas que vas consiguiendo y la motivación del logro es muy importante. Es decir, el saber que estás consiguiendo lo que te propones anima a cualquiera, claro.
Hombre.
Quedamos en que ese sobrecito se va a ojear pues, al menos una vez al mes, hay que mirarlo, ¿vale? Y luego el paso 5 del ritual es algo poco glamuroso, pero de verdad que muy efectivo.
A ver.
Es cortar varias hojitas de papel higiénico. Sí. Y ahora os digo por qué. Normalmente en este ritual lo que haces es escribir las cosas que quieres dejar atrás
sí.
del pasado. Por ejemplo, si hay una amistad que, por lo que sea, ha dejado de ser amistad, has descubierto que es una relación tóxica que no te conviene, pues escribes, dejar atrás esta amistad o dejar atrás lo que consideraba que era esta relación, lo que sea. Entonces, una vez que has escrito todo lo que quieres dejar atrás, lo lees otra vez y te comprometes con dejo atrás estos puntos. Yo escribí 5. otra cosa, por ejemplo, dejar atrás el miedo o dejar atrás la ira, dejar atrás todo eso, lo que te va a llevar es a gestionar y a modular las emociones y darte cuenta de lo que quieres dejar a un lado. Entonces, una vez que los has leído y te comprometes con dejarlo atrás, lo arrugas y lo tiras al inodoro. Y, por supuesto, tiras de la cadena.
Ajá, por eso lo del papel higiénico.
Es lo del papel higiénico. ¿Por qué? Porque este ritual también se puede hacer en una hoja normal y quemarla.
Eso, pero, ¿sabes? En fin... te estaba escuchando y digo, tengo que decirle a Silvia que me estaba sonando todo a esos rituales medio mágicos, ¿no? Que ¿sí? hacemos, porque eso sí que lo hago yo, cuando llega San Juan, ¿no?
También.
Esa noche mágica también, ¿no? Es parecido.
Claro, pero el fuego no está al alcance de todo el mundo y sobre todo el escenario muchas veces que no puede ser, no lo admite. Podrías hacer en un cubo de estos metálicos.
Está bien lo del papel, está bien.
Y el papel higiénico te da, porque además es eso, lo tiras por el inodoro porque eso ya no es para uno, ya no es para ti. Entonces lo tiras y ya está. Y tú ya te has comprometido y has dejado atrás eso. Y bueno, luego confiar que vamos a seguir con esos propósitos, entre los propósitos que son positivos y organizar lo que es la vida y dejar atrás lo que ya no nos vale, ya no nos es útil, pues se empieza el año muy bien.
Claro, hombre, y revisando eso, como decías, ese papelito una vez al mes para tenerlo muy presente. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el marcarse esos propósitos de cara, bueno, en este caso, a este año que acabamos de arrancar?
Vale, pues mira, todo lo que es con este juego, lo realmente del ritual, que es al final es la adaptación de varios rituales, que yo al final me ha parecido lo más práctico y a mí me va bien, quiero decir. Entonces, lo que pruebo conmigo, yo es lo que suelo compartir. Entonces, esa reflexión que conlleva todo esto, lo que te hace es algo muy importante, que es poner en orden las cosas, estar en el presente, centrarte en lo que deseas, necesitas y en lo que dejas atrás. Y eso es muy importante porque quitas mucha paja de en medio y entonces eso te hace ir hacia adelante, pero siempre desde el presente, con los pies en el presente. Entonces, te permite saber qué propósitos no encajan contigo, que a lo mejor esos propósitos no son tuyos, sino que son porque te lo ha comentado alguien y tú crees que los tienes que hacer porque es que tu madre o tu hermano o tu marido o tu quien sea te ha aconsejado eso y dices, ah, pues si lo ve así es que lo tengo que hacer. No. Tiene que ser un propósito tuyo con el que tú te comprometas. Y eso es tan importante, uno a uno, ir uno a uno. Por eso decía que solo 5, ¿vale? Al anotar también cómo han sido tus estados de ánimo en cada paso del proceso, lo que te hace es que te conoces mejor. Ya sabes cómo reaccionas a lo mejor o cómo respondes ante algo que te ocurre y qué emociones son las que se suscitan. Porque puede ser miedo, puede ser ira, puede ser envidia. Yo quiero decir también que hay que ser compasivo y comprensivo con uno mismo, porque todos tenemos de todas las emociones. Y quien diga lo contrario, pues no sé, a lo mejor es que es, no sé, a lo mejor es que va para santo o va para persona muy elevada. Pero en general, casi todos tenemos de todas las emociones en algún momento de nuestra vida. Luego también, al definir qué ha sido lo peor mejor, el punto este donde decíamos que es lo peor, te hace también más consciente de lo que has aprendido y te hace darte cuenta muchas veces de aspectos en los que no habías caído. Entonces, por ejemplo, si hay en la familia hay una intervención, por ejemplo, una intervención quirúrgica, eso puede ser lo peor para una persona. Pero resulta que a través de esa intervención te das cuenta de que esa persona es muy importante en tu vida, de que hay muchas cosas que no le has dicho todavía. Entonces, todo eso es lo mejor de eso tan peor que te ha ocurrido. Y eso es muy bonito. Luego también con este entrenamiento ensayas una cosa muy importante. Yo en eso estoy, venga que te ensaya, que es la humildad, ¿vale?
Venga que te ensaya.
Venga que te ensaya, venga que me entreno. La humildad porque eres consciente de que en muchas ocasiones, yo en mi caso particular y con toda la humildad del mundo lo digo, no puede uno con todo. Y entonces tienes que pedir ayuda y además aprender a recibirla, que eso es tan importante como pedirla. Entonces, a mí, por ejemplo, lo de pedir ayuda no me supone ningún problema, pero en recibirla he tardado un poquito en aprenderlo. Entonces, la humildad yo creo que es muy saludable también. Entonces, también entrenas la autoconfianza y también la autoestima, porque te das cuenta que aunque recibas ayuda, no es que seas débil, es que eres vulnerable en un momento determinado y luego además te hace fortalecer los lazos de apego con las personas con las que te relacionas. Y eso también es muy bonito porque te une. Entonces, ese, sobre todo si es gente de tu familia o amistades muy cercanas, lo que hace es fortalecer el vínculo con el clan, que es tan importante. El clan, al decir el clan me refiero a la red de apoyo, que es tan importante cuando tenemos cualquier tristeza, cualquier pena o cualquier problema.
O cualquier alegría que compartir.
Por supuesto, es verdad. Mira que se me había olvidado, Nada.
Suspensa. No, esto es algo tuyo, o sea, que nada de nada.
Se me había olvidado lo más importante, la alegría.
¿Cómo resumimos en 30 segundos todo lo que acabamos de decir? Porque quiero tener tiempo para ese caramelo del mes de enero.
Muy bien, bueno, pues que tú, yo, todos somos los protagonistas del nuevo año. Entonces, podemos crearlo, planificarlo, organizarlo y vivirlo como mejor nos parezca para conseguir un 2026 que sea estupendo. Entonces, se puede partir de lo aprendido el año anterior, siendo consciente de lo que aún conecta contigo, lo que no conecta contigo, y una vez que se identifiquen cuáles son esos propósitos, lo mejor es concretarlos y a la tarea, sin problemas, y aprendiendo en cada paso.
Ensaya que te ensaya.
Que
me ha gustado a mí lo de ensaya que te ensaya.
Es un buen mantra, ¿verdad?
Sí, ensaya que te ensaya. Digo que quería tener tiempo, decíamos. Sí. Silvia, para este caramelo, ¿cómo empezamos este año? ¿Cuál es el caramelo de este mes de enero?
Vale, pues mira, es una frase que también yo suelo practicar mucho, que es decirle a la mente: mente, te escucho, ¿qué me quieres decir? No me he vuelto loca. Lo explico. Es que hay ocasiones en las que uno está con un tema y venga a darle vueltas, lo que los psicólogos llaman la rumiación, y rumia, no sacamos nada en claro. Entonces, cuando nos veamos en una situación así, yo lo que os propongo es parar, detener y decir: a ver, mente bonita, ¿qué me quieres decir? Te escucho, así, te escucho. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay, según los neurólogos, pues hay una serie de funciones que se cambian, y entonces lo que hace el cerebro es parar ese estado automático de pensamiento, y entonces da lugar a que podamos tomar decisiones y, sobre todo, reducir el cortisol, que ya hemos dicho que es la hormona del estrés, y parar esos pensamientos, esas ideas recurrentes. Entonces, es como si tu mente te dijera: vaya, hay alguien que ha tomado el mando, ya dejó de dar la lata. Y entonces eso te permite reflexionar y ver lo que es importante. Cuanto más se entrena, más fácil es. A veces, al principio sobre todo, es costoso, porque cuesta parar la mente. De hecho, no se para nunca, hablamos en sentido metafórico. Pero le dices: a ver, mente, te escucho, ¿qué me quieres decir? Entonces la mente se queda así un poco picueta y dice: bueno, pues ahora hay alguien que toma el mando, y entonces te deja ver lo que es lo más importante. Y también es verdad que te dice lo que te preocupa más en ese momento y lo que se puede resolver. Pero no es ni preocupación, es decir, por lo que vaya a pasar, ni angustia por lo que ha pasado, sino es lo que tienes en el presente y lo que te puede venir y cuál es la situación que tienes que afrontar.
Mente, te escucho. ¿Qué me tienes que decir?
¿Qué me quieres decir?
Esa, mira, hoy dos frases: mente, te escucho, ¿qué me quieres decir?
Eso es.
Y para conseguir los propósitos de año nuevo, cuando llegue el cumpleaños, cuando uno quiere hacer un cambio de su vida, es ensaya que te ensaya. Claro, hago esto, pruebo y sigo probando.
Eso es.
Un tema estupendo para comenzar el año, lo podríamos haber empezado de mejor manera. Silvia Resa volverá el primer programa del mes de febrero de este 2026. Hasta entonces, las personas que quieran contactar contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues mira, en el correo electrónico diga coaching, acabado en G, @gmail.com, y en el teléfono 606-960-499. Lo repito, 606-960-499.
El correo lo hemos dado, hemos facilitado ese teléfono. Silvia volverá en febrero. ¿Un propósito para este año?
Pues...
De esos, has dicho antes, no me lo invento, que has escrito 5.
Sí, sí.
¿Alguno confesable?
Sí, sí, todos. A ver, pero el primero es que, como bien sabes, y ahora comparto con la audiencia, me estoy mudando de casa. Ah. Es despedirme, como es debido, de la casa que durante 15 años me ha dado muchísimo. Y me está costando un poquito. Entonces, el propósito es despedirme, dejarla, seguir en paz, para irme a la otra casa súper bonita en la que ya estamos empezando a montar. Ese es el propósito.
Casa en la que no sabes cuántos años, seguro que son muchos más, de 15, que te va a regalar también momentos inolvidables. Un propósito importante. Silvia Resa, creadora de Diga Coaching, te agradezco mucho que no solo que hayas estado hoy aquí, que siempre que reclamamos la presencia de Silvia, además ella viene al estudio, sino que nos hayas permitido arrancar el programa este 2026 con algo tan de comienzo de año y tan especial.
Pues muchas gracias. Para mí un placer, como siempre, y nos vemos prontito en febrero.
En febrero volvemos. Ahora tenemos que parar un par de minutitos y vamos a seguir después a las 12:30. Ya les adelanto que vamos a hablar con el autor de Cómo somos realmente. Vamos a ahondar un poquito también en las cosas, en algunas de las cosas que nos ha contado Silvia. Hablaremos con Javier Urra, será después.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El pintor a sombra se bebió la luz que cruzaba de noche en la ventana. El escultor lágrimas dejó hacerse piedra en el cristal, para abrirlas una a una después, por si perla en la corriente hubiera sido dañada, dibujarla y volverla a nacer, buscando el todo de la nada. El brazo largo tocó la oscuridad tras la puerta, buscando de la pena silencio, volviendo los pasos hacia atrás, con nueva copa de vino entre las manos y pocas ganas de brindarla por ser muerta. Somos la tinta de las palabras, un breve espacio de blanco, boca ahuyentando bocanadas, quizá una ilusión ramera cobrándose la sangre a monedas, amante al final, siendo sincero. Cuerpo glaseado por el azul transparente que oscurece la piel tocando vena. Dame tu mano, dámela, anda y no me sueltes. Siento mucho antes de abrir el duelo cerrándome los ojos. Escúlpeme, escultor, sin prisa, antes de volverme a sentir y poner mi soledad a hervir sin que me dé la risa.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar. Que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que
empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé. Ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer.
Me estaba comentando aquí Silvia Reza, claro, hemos escuchado a Tomás Martínez con esos ángeles nos miran durmiendo y de repente suena esta canción que dice mejor que ayer y digo, es que no sabíamos si ponerla cuando estuviera Silvia, después, antes de Javier. Lo cierto es que hoy el programa va un poco casi todo en línea, ¿no? Y me estaba diciendo ya, qué bonita canción, ¿quién canta esto? ¿No?
Es verdad, sí, sí, porque son, como tú bien decías, canciones vitamina, de esto que te impulsan, te motivan, y dices, es que cuando tengas un momento bajón, me voy a poner música de este estilo, porque es yo desconocía esta canción de Diego Torres, pero vamos, me encanta.
Pues se llama Mejor que ayer, ¿eh?
Mejor
es
que ayer,
la
sí.
canción que habíamos elegido para dar la bienvenida al siguiente invitado, al que vamos a escuchar en nada.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancábamos el programa hablando de esos propósitos y la importancia, los beneficios que tiene el marcarse, ¿no? Propósitos, objetivos de cara al año nuevo. Lo hacíamos con la compañera, con Silvia Reza. Y antes de esa parada de las 12 y 27 decíamos, luego, después, vamos a seguir casi casi en la misma línea, intentando averiguar cómo somos realmente. Cómo somos realmente es el título del último libro de Javier Urra. Ya le conocen ustedes, doctor en psicología, doctor en ciencias de la salud, académico de número de la Academia de Psicología de España, profesor de psicología en la Complutense, en la Cardenal Cisneros, psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid. Es director clínico y presidente de la Comisión Rectora Recurra Cinso de la Clínica de Salud Mental, Hospital de Día Retiro y Centro Terapéutico Residencial. Y es pues un gran escritor, porque ha escrito mogollón de libros, muchos de los cuales hemos podido compartir con ustedes y con él a lo largo de estos años de programa. Hoy volvemos a darle la bienvenida a Javier Urra. Javier, buenos días y bienvenido.
Oye, muchísimas gracias. Primero por empezar así también el año, y es un regalo de Reyes, por hablar de este libro, que creo que es importante, y luego por la síntesis tan extensa que has hecho de mi currículum, ya de un señor de 68 años que se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana a leer y a estudiar, y que le pone muchas ganas, y que está hablando desde, sí, la clínica que tenemos ambulatoria en Corazón de María 80. O sea que lo que he hecho es una cosa muy fácil. Este es el libro, me parece que es 89, y es un buen libro, y lo digo yo porque he escrito poco.
Espera, Javier, ¿has dicho es el libro 89?
Sí, escritos a pluma. Sí. Todos los libros que he escrito están escritos a pluma. Yo no he escrito nada a ordenador, por lo tanto no copio ninguna frase ni ninguna idea. Y escribo todo a pluma, y luego lo pasan, claro. Y ese libro 89, y tú lo decías en la presentación, soy académico de número de la Academia de Psicología de España. Y dije, oye, vamos a ver, la psicología siempre estamos con el aspecto subjetivo, yo creo, a mí me parece. Oye, pero la psicología es una ciencia empírica. La física, la matemática tiene teorías, pero tiene teoremas. El teorema es indiscutible. O sea, la ley de la gravedad no se puede discutir. Pues esto es igual, porque lo bueno que tiene Javier Urra es que tiene muchos compañeros y amigos. Entonces les dice, oye, vamos a ver, de este área, ¿cuáles son los mejores experimentos que se han hecho en psicología en el mundo? Me lo dijeron, y sí, con la capacidad que yo tengo de divulgar, pues lo que he hecho es llevarlo casi a una hojita solo, cada uno. Y bueno, pues ahí hay más de 100 experimentos para conocer realmente cómo somos, no cómo queremos ser o cómo creemos que somos, no, realmente cómo somos.
¿Y por qué es necesario, iba a decir, sí, porque es útil. ¿De qué nos sirve, Javier, conocer cómo somos?
Bueno, me parece que es importante, por ejemplo, ha habido un problema en León con un premio de la lotería. Oye, sí, dice, pero se ha tocado el premio, la gente, ¿qué pasa? Vamos a ver, experimento psicológico. Tú tienes una compañera en la radio y ganáis lo mismo. Y de pronto llega el CEO de la empresa y dice, oye, mira, a ti te voy a subir un 10% y a la otra el 15%. Pero vais a seguir haciendo el mismo trabajo, las dos. Uh-huh. ¿Qué pasa con la sociedad? Pues que la gente dice, no, ¿cómo que no? No, prefiero que no me suban nada y a ella tampoco. No, a mí si me van a subir un 10 y a otra un 15, dice, bueno, a ti te sube, no sé, sales mejorada. No. El ser humano es sorpresivo. Por ejemplo, tú estás en el estudio hablando ahora de radio.
Sí.
Y hay humo. Vas a salir corriendo, seguro. Tú estás en el mismo estudio, pero con tres compañeras o compañeros, sale humo. Y os miráis. Y como nadie se levanta, pues nadie se levanta. Vas a la playa y dejas tu bolsa. Y dices, bueno, voy a nadar. El riesgo de que llegue alguien y se lleve la bolsa es altísimo. Tú llegas a la playa y hay otra persona a su lado y le dices a ese señor o señora, voy un momentito a bañarme, me voy a dar un baño, ¿me puede mirar la bolsa? Las posibilidades de que se levante si alguien viene a cogerte la bolsa que no es suya es altísima. Y es por una frase que le has dicho, ¿podría usted mirarme? Sí. Ya has generado un vínculo. Por lo tanto, ¿para qué es importante conocernos? Bueno, para mejorarnos, si es que queremos. Los sesgos. Hemos visto el caso de Daniel Sancho, que, según juicio, pues mató, troceó a la persona con la que iba a Tailandia. Bueno, el efecto halo, como es alto, es guapo, es fuerte. Bueno, la gente es menos crítica que si fuera feo. Esto es real. El ser humano no es lógico, es psicológico. Entonces la gente dice, oye, estoy invirtiendo en bolsa. Voy a comprar de estas acciones, ¿por? Porque están bajando. Y entonces tiene que subir. Todo lo que baja acaba subiendo. ¿O no? Es decir, el ser humano cree que es todo racional. No, no, es mayoritariamente emocional. Por eso cuando comparamos a un niño con una mascota es un grave error. El ser humano es espiritual, el ser humano tiene inteligencia, el ser humano tiene errores, es vulnerable, puede ser absolutamente incoherente. El ser humano no es una inteligencia artificial, no existe, eso es una computación. El ser humano tiene conciencia, tiene culpabilidad, pero es capaz de engancharse y ser adicto al trabajo, o al sexo, o a la ludopatía. Pues es muy importante saber cómo somos. Uh-huh. Para luego decir, oye, bueno, dentro de cómo somos y con las sombras que tenemos, ¿en qué puedo mejorar? Bien, pues, oiga, conózcase usted, por ejemplo, el Holocausto. ¿Qué nos llevó a un hecho tan terrible? La obediencia de vida y los experimentos de Ash, de Zimbardo, de Milgram, nos demuestran que una presión de un grupo hace que obedezcamos a ciegas, aun sabiendo que lo que estamos haciendo es terrible, moralmente inaceptable y éticamente para nosotros, pero lo hacemos por no llevar la contraria. Esto hay que saberlo, claro.
Claro, yo preguntaba a Javier de qué nos sirve saber cómo somos sí, realmente, para mejorar, decíamos, evidentemente, pero también esa mejoría se va a ver en los demás porque, según explicas en el libro, y para sí, parafraseo parte de tu texto, dice, para llegar a ser nosotros mismos, precisamos de los otros.
Bueno, eso es así, eso es incuestionable, eso es indiscutible. El ser humano nace humano, somos una especie humana y naces, pero para ser persona tú tienes que mirarte en los ojos de los demás, tienes que hablar, tienes que apoyar, tienes que competir, tienes que cooperar, tienes que... no soy yo, son los otros. No te voy a decir un programa de radio. Una persona hace una pregunta, otra contesta, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que haya alguien que escucha y que reelabora lo que está escuchando y le parece bien, mal, asiente con la cabeza, dice que no, no le convence en absoluto, cambia de cadena, de radio. Bueno, esa es la libertad, ¿no? Por eso tú vas a cenar con tus amigas y amigos y cada uno pide un plato distinto y llena el frigorífico de cosas distintas y lo que a uno le gusta a otro no. El ser humano es muy, muy parecido en muchas cosas, pero luego hasta los gemelos univitelinos son distintos. O sea, somos muy unitarios por nuestra psicohistoria, por dónde has nacido, por tus circunstancias, por tu temperamento, tu carácter, tu personalidad, que es distinta. Entonces es un libro bonito, está editado en Descré de Beauvoir, que es sí, una muy buena editorial de Bilbao, y está gustando a quien lo lee, porque, bueno, lo lees hoy, lo dejas en cualquier momento, porque tú lees hoy tres experimentos y paras y ya está, y mañana pues sigues con otros.
Sí,
por ejemplo,
es verdad.
No voy a decir todos los experimentos del libro, pero por ejemplo uno que a mí me llama la atención. Vas a cenar y te ponen unos cubiertos que pesan mucho. Te ponen la misma cena, exactamente la misma, y los cubiertos no pesan, pues con los que pesan mucho tu impresión es que es que has cenado mejor. Y no eres consciente de eso. Es decir, aquí el tema es que el ser humano respira, camina, en fin, hacemos mil cosas al cabo del día que no somos conscientes, que es subconsciente, que es inconsciente. Los lapsus lingüe. ¿Por qué dices un nombre de una persona que no es y te metes en un problema? ¿Por qué se te cae ese regalo que no te gustó nunca que te hicieron? Porque, bueno, todo eso es parte del ser humano, y lo que es bueno es que eso en cualquier lugar, en cualquier cultura y en cualquier momento, los resultados de estos experimentos van a ser siempre, siempre los mismos.
Y decías también, al comenzar esta conversación, decías muy claro, claro es que el ser humano no es únicamente un ser racional. Y en el libro también dedicas una parte importante de él a invitarnos a, bueno, no disociar lo racional de lo emocional ni la salud física de la salud emocional.
Sí, es que lo dices perfectamente, porque somos fisiológicos, somos biológicos, somos sociales, somos culturales, somos espirituales, bueno, toda esa mezcla es, claro, claro que... Entonces, claro, tenemos muchas cosas psicofísicas, si te duele una muela hoy, pues todo lo demás queda en un segundo plano y no estás muy simpática, ni pues que te duele una muela. Si el sufrimiento que tienes es porque tu hijo ayer no te habló en todo el día, pues eso te influye también hasta en lo físico, claro, y te va a quitar las ganas de comer o te va a sentar mal la alimentación. Ese es el ser humano, ¿no? Que tiene mucho de animal, pero que mira con los ojos a las estrellas y que se hace preguntas sabedor de que no tiene las respuestas. Y que anticipa la nada, y que sabe del vacío, y que le pide a la vida ser feliz, pero sabiendo que un día va a morir, o que la gente que más quiere va a morir antes que él. Y ese ser humano tiene muchas simplicidades, pero es muy, muy, muy complejo. Uh-huh. El ser humano tiene previsto todo, pero bueno, lo de Venezuela no lo teníamos tan claro, lo del colapso de las Torres Gemelas tampoco, la caída del muro de Berlín tampoco, Filomena tampoco, la COVID tampoco. Y el ser humano no quiere reconocer que está perdido en el universo, ¿no? Bueno, y al mismo tiempo pues somos muy cooperativos, somos muy generosos, somos muy tiernos, lo hemos visto con los Reyes Magos y con los niños. Bueno, ese es el ser humano, ¿no?
Pensando en ese ser humano, y antes de seguir hablando del libro, y ya que hemos arrancado también el programa, sí, hablando de propósitos para este año nuevo, ¿cuál uno de los muchísimos, imagino, propósitos de Javier Urra para este 26, cuál es?
Bueno, empieza un libro que me fui a San Juan de Pied-de-Port, que es donde nació el patrono de la psicología, Juan Ugarte de San Juan, que tiene un libro sobre los ingenios. Luego estuve en Petilla de Aragón, que es donde nació, que es Navarra, que es donde nació Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, que dijo una frase preciosa: las neuronas son las mariposas del alma. Bueno, he estado con el rector de Salamanca y con un equipo de gente experta en Unamuno. Bueno, yo quiero escribir un libro que sea nombres propios de la psicología española, uh-huh, y también de personas cultas que no eran psicólogos pero que nos han abierto el camino. Bueno, esa misión me lleva a muchas ciudades, a conocer muchos lugares. El otro día estuve en la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, que están unidas. Estuve bueno, yo le pido a la vida pues la salud suficiente para poder seguir aprendiendo y compartiendo con los demás. Yo tengo un equipo de 135 profesionales, entre médicos, psicólogos, psiquiatras. Tenemos tres centros, que tú lo has nombrado, con chicos que a veces han querido quitar la vida o que agreden a sus padres. Pero aquí donde estoy hablando hoy, pues aquí tenemos chicos con trastornos bipolares. En el hospital de día tenemos a una niña pues con anorexia. Bueno, muchos problemas, pero un equipo maravilloso. Yo tengo una secretaria que tiene 23 años, 23. Una chica súper razonable, súper serena, súper trabajadora. Bueno, yo tengo mucha fe, ¿no? Como tuvieron en mí, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud, ¿ok? Sí, sí.
Qué bien escuchar esto de alguien con esta trayectoria, ¿no? Y con este peso en el mundo divulgativo y en el mundo de la psicología. Volviendo al libro, Javier, y antes de quedarnos sin tiempo, otra de las partes que me ha llamado mucho la atención, más allá del uso del lenguaje en las distintas etapas de la infancia, es cuando se justifica ese poder de la palabra, el poder del lenguaje, a la hora de configurar ese ser humano que vamos a ser.
Bueno, pues es que, ya te digo, lo dices muy bien, además lo dices muy bonito, tienes una voz preciosa y todo lo llenas de contenido. Es que la palabra es esencial. Es que decía Vygotsky que no hay más pensamiento que palabra. Pensamiento y palabra van de la mano. Y tenemos que tener mucho cuidado en perder la riqueza, ¿no?, del lenguaje. Gustar del diccionario, gustar de la palabra exacta, gustar, leer. Te lleva a otros mundos, te lleva a otro criterio, te lleva a una soledad preciosa con la persona que lo escribió y con tu propia imaginación. Bueno, me parece que esta es una sociedad, muchas veces la gente lo que quiere es un clic de que te aplaudan. Bueno, pero ¿por qué tienes que caerle bien a todos? No es necesario. Segundo, la fama. Yo voy a veces a un colegio, un instituto y tal, entonces los jóvenes te dicen, ¿es usted famoso? Pues no sé si el término es famoso, a mí no me interesa mucho la fama, me interesa ser reconocido por la gente que en mi área pues tiene algo que decir y que, bueno, pues tiene prestigio. La fama es muy efímera, ¿no? Y es bueno ir a un hospital de vez en cuando, es muy bueno ir a un cementerio también, para ver lo que es el ser humano, ¿no? De pasión, de belleza, de escuchar música preciosa y al mismo tiempo pues del desgarro, a veces de la deslealtad o de la incomprensión. Yo me gustan mucho los seres humanos, ha sido siempre mi vida, y será a lo que me voy a dedicar. Y bueno, mira, me entrevistas, me permites estar con gente que no los conoceremos posiblemente nunca, y no busco más que, bueno, hacer del mundo un poquito mejor de lo mucho que tengo que agradecer, ¿no? Que le he dado. Sí, sí.
Qué bien. Antes de terminar, sí que hay una frase que, claro, cuando la lees la primera vez, no es que chirríe, pero te llama mucho la atención, ¿no? Y te hace parar. Y luego la piensas y dices, claro. Dices en el libro, en uno de los anexos, cuando hablas de la superación como meta, dices, centrarse en la búsqueda de la felicidad es un error.
Sí, sí, porque tú ibas a una librería y mayoritariamente es en busca de la felicidad. Tal, vamos a ver, la felicidad es efímera, eso no quiere que no se pueda ser feliz. Ahí está más el término bienestar. Bueno, la felicidad, y en estas fechas de Navidad hemos tenido momentos de una gran felicidad. Y ver a unos niños cuando aparece los Reyes Magos y que se han bebido los camellos el agua es de una inocencia, de una felicidad plena. Pero también si te enamoras, a la edad que sea, tu felicidad es plena. Pero somos sabedores de que todo tiene un final, como lo tendrá el invierno. Bueno, ese es el ser humano, ya digo, que anticipa, el ser humano que tiene nostalgia. Pero que tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar, que nos tenemos que interrogar, que no es solo sobrevivir. Y me parece que la vida tiene ejemplos y tan bonitos pequeños detalles. Nosotros que trabajamos con chicos muy problemáticos, pues algunos no los conseguimos sacar adelante bien, pero el 80% sí. Y luego vas a una ciudad, un pueblo de España, y yo, aunque los reconozca, jamás me acerco a ellos. Pero si uno se me acerca y me dice, hombre, Javier, ¿tú te acuerdas que yo estuve en tu centro hace 3 años? Pues mira, yo ahora soy padre, estoy feliz y tal. Hombre, eso no tiene parangón, no hay dinero que lo pueda pagar. Por lo tanto, me parece que en la vida hay que trasladar esto de ahora, por ejemplo, los corruptos. Hay gente que es corrupta y hay gente que no. No todo el mundo tiene precio, no es verdad, yo no tengo precio. O sea, seguro, no lo tengo. Y por lo tanto, bueno, ni me voy a llevar un folio del trabajo, ni voy a hacer un uso de teléfono para una cosa privada de un teléfono público, no. Y por lo tanto, tenemos que decir lo que está bien y lo que está mal, y diferenciar y intentar, ¿no?, educar a nuestros chavales y respetar a nuestros mayores y estar muy en contacto con la naturaleza, que me parece esencial, porque el ser humano también es naturaleza. Y ese es el libro, Experimentos psicológicos para intentar entre todos conocernos en una especie que está en evolución, que tiene la parte de atrás del cerebro, una amígdala, que nos hace a veces ser posesivos, a veces ser celosos, a veces, y sin embargo ya se han desarrollado los lóbulos frontales, que nos lo enseñó Antonio Damasio, para la empatía, para las neuronas espejo, bueno, para ponerse en lugar del otro, sí.
Pues ese es el libro con el que queríamos abrir el programa en este mes de enero, cómo somos realmente, conocernos para seguir creciendo de esta especie humana, como dice su autor, Javier Urra, para ser mejores cada día nosotros, el entorno, y crear, bueno, pues seguir apostando, ¿no?, por ese ser humano y por una sociedad mucho mejor para todos y para todas las edades. Javier, siempre un placer. Gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos ya el libro número 90.
Que así sea y que lo compartamos, porque la vida es compartir. Muchísimas gracias por tan magnífica entrevista.
Un abrazo enorme.
Un abrazo, con todo cariño.
Con ese cariño nos vamos a despedir hoy. Empezamos con propósitos con Silvia Resa. Bueno, pues el propósito de este programa hoy es el título de esta canción. Se llama, Silvia, mira cómo se llama esta, Dejemos huellas bonitas.
¡Ole!
Está en línea con el tema que nos has traído hoy, en línea con este libro de Javier Urra. Dejemos huellas bonitas. Es nuestro propósito. No me salía la palabra, propósito para este 2026 para todos ustedes y para mi compi, para Félix Franco, que está en el control manejando este barco. Gracias a todos, hasta la semana que viene.
Y me recuerdo que por fin contigo yo volví a vivir.
Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Ya está bien de no hacer lo que sientan, de no ser tú pa' hacer lo que otro quiera. A veces bueno saltarse la regla pa' verse más guapo por dentro y por fuera. Y arriesgar un poco y volverme loco de sentirme vivo como hacen otros. Que es mejor perder pero arriesgar a quedar quieto en el mismo lugar. ¡Me gusta! Y si me olvido de todo, me acerco y te robo, como si el mundo no importara, como si nadie nos mirara. Si me olvido de todo y me escondo en tus ojos, que hay cosas que duran un día, pero 100 años no se olvidan. Hoy yo celebro y me recuerdo que por fin, si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, pa' no vivirla desde ahorita. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, dejémonos de tonterías. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, pa' no vivirla desde ahorita. Y si ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas, la vida solo es un rato, dejémonos de tonterías. Y ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas, la vida solo es un rato, para no vivirla desde ahorita.